Rúa en todo o recinto. Barcelos, cidade creativa da UNESCO na artesanía e a arte popular, convídate a maior e máis importante certame de artesanato e cerámica do 26 de xullo o 4 de agosto no Parque da Cidade. Ven a Portugal, ven a Barcelos.
Café con Eva Millán, Radio Voz.
Me hace sentir que quieras ser mejor. Me hace reír cuando me despierto y ya llegó el momento de aprender de nuevo a confiar.
Estamos a las 10 y un minuto y tenemos muchísimo que contarles, ya se lo pueden imaginar. Vamos a estar hasta las 12 en punto hablándoles de todo un poco, de las cosas buenas y malas del día, que hay de todo y pesan muchísimo. Les resumimos cómo está la situación a las 10 y 2 minutos en Radio Voz.
Radio Voz.
Y lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a la costa de Galicia porque la situación está bastante empañada debido a las malas condiciones del mar. 8 gallegos, como saben, iban en el pesquero que naufragó en Malvinas. 2 han fallecido, 2 están desaparecidos y 4 han sido rescatados con vida. Por eso esos 4 son la esperanza, porque fueron las 4 llamadas que ayer animaron a todas las familias que estaban en la costa de Galicia. Las malas condiciones del mar, la posición tan alejada también, porque estaba a 170 millas, dificultaron el operativo de rescate, o lo dificultan porque todavía continúa con 14 supervivientes en total y con 8 fallecidos. Justamente o curiosamente, una armadora que auxilió al Pitancio participa ahora en las labores de rescate al este de las Malvinas. Son las caras, los apellidos y las familias que a esta hora de la mañana intentan acercarse a todo lo que puedan en el terreno informativo, porque es lo que llega, y debido a cómo están las cosas, pues las familias de José Saborido, Ramón García y Ramón Hombre fueron las que recibieron esa llamada anunciando su rescate. Se espera noticias de César Abecedo, Santiago Leyenda, Juan Antonio García y Antonio Barreiro. Con frío y con oscuridad en esa noche de lunes, pues se continúan esas tareas con las dificultades del mar y con ese fondo que tienen, que impide prácticamente el hacer las cosas con toda la seguridad del mundo para todos los cuerpos que están ahí trabajando por el rescate y saber o aportar noticias de los que faltan todavía. Hoy decíamos que también es un día en el que vamos a abordar en el programa, 11 años después del accidente de Angrois, nos vamos a ir hasta un pazo donde se plantaba un árbol por cada víctima, y la primera mujer que plantó su árbol va a tomar un café con nosotros porque perdió a su hija de 22 años en ese tren, y el árbol está dedicado a este tema. Sigue condicionando el accidente de Angrois la seguridad ferroviaria en España y en la Unión Europea. 11 años después, hoy van a estar tienen una agenda como todos los años, prácticamente poco cambia en esto, porque pidiendo todavía depurar las responsabilidades, vamos a contarles pues el día a día que se centra hoy a partir de las 11:30 en una marcha por el Obradoiro. Salen de la estación del tren de Santiago de Compostela. A las 13:00 van a leer un manifiesto. A las 18:30 van a asistir a una misa en la Colegiata del Sar. A las 19:30, momento desde luego que es inolvidable, hay una concentración en el puente, en la curva de Agrandeira, y a partir de mañana a las 12, encuentro familiar en el Xardín do Recordo, que es el Pazo de Faramillo en Rois, a donde nos vamos a acercar enseguida en Radio Voz. Son las 10:05, arrancamos nuevo tramo.
Un café con Eva Millán, Radio Voz.
Las 16 minutos, saludamos a nuestro primer invitado de este tramo de programa, Gonzalo Rivero de Aguilar. Muy buenos días, Gonzalo.
Hola, buenos días, Eva. Buenos días a todos los oyentes.
Siempre hablamos de cosas preciosas, trasladamos pues todo lo que es el mundo de las flores a la radio, Gonzalo, y en este caso concreto, pues si hoy, ya decíamos, vamos a centrar el tema en O Xardín do Recordo, porque justamente, pues aunque todos los años está ahí, todos los años paseas y lo visitas, es espectacular, es un punto de silencio básicamente, ¿no? Porque nacía con ese sentimiento, con ese darle vida a las víctimas de la Albia. Está en el Pazo de Faramillo y hoy decíamos que vamos a hablar exactamente de este tema. Cuéntanos la historia de este Xardín do Recordo, porque ya pasaron 11 años. En 11 años cambia bastante el panorama, ¿eh?
Pues sí, la verdad, Eva, han pasado 11 años, que parece mentira, pero el Xardín do Recordo surgió el mismo día del accidente como una idea, básicamente, de hacer un parque memorial simplemente con carácter simbólico en recuerdo de las víctimas del accidente. Prendió y bueno, se convirtió en una realidad. La Fundación Juana de Vega nos ayudó mucho y sobre todo el apoyo de todas las familias que fueron plantando sus árboles, el árbol de cada familiar que había fallecido en el tren, pues poco a poco, hasta convertir en lo que se ha convertido ahora el Xardín, aparte de un parque público precioso, pues sí. un jardín con una simbología tremenda también, ¿sabes? Pues lo único que queda es el recuerdo de las víctimas.
Estamos en que efectivamente hay muchos pazos, el de Faramillo es único, lo recogéis de la propia Emilia Pardo Bazán. Podemos hablar un montón de el simbolismo de ese jardín en ese lugar que es de los más visitados de España, además. Por eso, Gonzalo, todo el mundo que se acerque, supongo que en tus visitas y con esa sensibilidad que tienes, haces una parada especial en ese jardín, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, recibimos a la gente del Xardín, muchas veces no explicamos lo que es, porque a mí no me gusta confundir lo que es el pazo a nivel turístico, a nivel visita guiada, con ese jardín que tiene otro tipo de carga, está fuera del pazo, aunque esté pegado, son dos cosas diferentes, pero por supuesto que lo explicamos, lo enseñamos y aparte lo cuidamos con todo el cariño del mundo, y es una cosa que está viva porque nosotros seguimos plantando más árboles, hacemos actividades escolares con los colegios y siempre plantamos un árbol en el jardín, O sea, es una cosa que sigue estando viva, ¿sabes? Y bueno, pues cuando vienen los colegios intentamos que siempre haya una persona, un familiar de las víctimas del accidente que pueda explicar lo que es para ellos el jardín, que es mucho más interesante que si lo explico yo.
Sí, pues mañana a las 12 está ahí ese encuentro, en este jardín, ahí estará, está dentro de los actos conmemorativos además, o sea que es un peso específico, Gonzalo, el que tienes viviendo en primera mano. Yo creo que 11 años no sirven para muchas cosas, ¿verdad? Entre esas, pues seguir con todas las familias allí reunidos en este jardín.
A ver, el jardín sirve para esto, lo contrario de lo que van a hacer hoy las familias. Es un tema mucho más reivindicativo, mucho más de pedir justicia, de pedir que haya, sí, una sentencia, de exigir lo que por derecho les pertenece. El jardín de recuerdo el domingo es más bien un punto de reunión de las familias, de han pasado un día horroroso porque van a hoy, tienen que ir a la curva donde pasó el, sí, tren. Es un tema, hoy lo de hoy es mucho más duro. Lo de mañana es un tema de que juntar las familias, al final reunirse cada uno en su árbol, juntarse a tomar un vino y después cada uno se va a su casa, pues a Ferrol, a Segovia, donde fueran, a Valladolid, donde han sido la gente que viene del accidente, se van de otro espíritu. Siempre lo que, si yo digo, cuando me lo dicen, dice, pero por lo menos nos vamos de Galicia, nos vamos de este tema recuerdo, con otro recuerdo, con otro feeling. Claro. Y si ha servido para eso, pues mira, ya ha servido para mucho.
Por supuesto que sí. Bueno, hay alguien, tú no puedes olvidar a mucha gente, lo sabemos, pero hay alguien que es especial. Nos gustaría, antes de saludarla, que nos cuentes, porque me decías que es la primera que plantó un árbol en el jardín. El primer árbol,
bueno,
se le debe a ella.
Bueno, te refieres a Asunción. Asunción para mí, bueno, es una persona a la que yo adoro, ya casi familia. A mí me ha dado toda la fuerza del mundo para seguir, para continuar, para echarle todo la energía que he podido al jardín. Y la verdad fue la que dio verdad, sobre todo al jardín, porque nosotros no llamamos a ningún familiar para decirle que le íbamos a plantar un árbol a la persona que había fallecido, porque no era nuestra función ni nos podía decir que nosotros que pintábamos allí con toda la razón del mundo. Pero sin embargo, dos días antes de que fuéramos a plantar el primero, que venía Isabel Aguirre, que es la directora de la Fundación Juana de Vega, y la gente que había participado en hacer el proyecto, pues me llamó a Asunción y me dijo que ella quería plantar el primer árbol que se plantara, que ya sabes que es un cercis, un árbol del amor, también un árbol muy simbólico. Sí. Y entonces ella plantó el primero, y la verdad que fue un acto pues impresionante, súper emotivo. Y a partir de ahí, ella misma fue la que se puso en contacto. Ellos tienen una plataforma, la que se puso en contacto con los demás miembros de los familiares, y eso poco a poco fue lo que fue haciendo que la gente se acercara al jardín y plantara sus árboles. Ella, si no hubiera sido por ella, hubiera sido imposible.
Uh-huh. Vamos a saludar a Asunción.
Aparte de ser una persona maravillosa.
No nos cabe ninguna duda. Asunción, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está ese árbol, Asunción?
Pues ayer estuvimos allí en el patio y está precioso. El jardín está precioso. Súper cuidado. Ya prácticamente los árboles ya dan la curva. O sea, está súper mimado.
Sí, no nos extraña.
Por todo, por su esfuerzo, por su cariño, por todo.
Bueno, sí, porque el tener manos que se ofrecen así de esa manera, me imagino, Asunción, que siempre es impagable. Y como también nos da la sensación de que los primeros años, sobre todo, estaban como, aunque fueran gente pues de todos los puntos de España y se encontraban en muchísimos foros y con muchísimas situaciones, en Madrid, no pararon de reivindicar en estos 11 años, supongo que hay algo que siempre acompaña por mucho tiempo que pasa, que es la soledad, ¿verdad? Se siente uno muy solo en un momento así, cuando parece que hay más puertas que se cierran que otras que se abren. Por eso las que se abren siempre son impagables, ¿no?
Ah, por supuesto. El pazo siempre fue, o sea, el jardín siempre fue un punto de encuentro, un punto de encontrarnos una familia, porque somos una familia. Tanto con Gonzalo como con todos los las familias de las víctimas, somos ya formamos una gran familia. Sí.
Hombre, claro. Bueno, hoy pues volverá.
Gente muy buena, aparte. Es el punto de unión que tienen todos.
Sí, bueno, hay cosas que unen mucho y hasta me imagino que sí. Hoy otra vez, Asunción, manifestación, lectura de manifiesto, concentración, homenaje. Y ahí decía yo que da igual que pasen 11 años porque van con la misma sensación y el mismo dolor que el primero, ¿no?
Ah, por supuesto, sí, ahí vamos a pedir de nuevo, ¿verdad?, justicia y reparación. Aún, ya sabe, como todos sabéis, aún no salió la sentencia. Esperemos y tengamos esperanza de que salga una sentencia culpable, sobre todo, bueno, ya el maquinista posiblemente, pero que por lo menos culpen a salga condenado por habitante. Porque si él sale condenado, también saldría condenado a mí. Con lo cual, pues sería como un bálsamo para nosotros. La verdad es que sí. Y ahí seguimos en la lucha y en la pelea, claro que sí.
Asunción, ¿de dónde es usted?
De Coruña.
De Coruña, o sea que sí. Está muy, muy pegada a todo lo que sí. Es la vida en Galicia, en Santiago de Compostela, porque, sí. Claro, ideas como hoy, es que le contábamos al principio a los oyentes que, bueno, que hoy es un día que hay luces y sombras, ¿no?, en Compostela. Tenemos el naufragio terrible, tenemos a gente de toda la zona de Ribeira, Bayona, Vigo, pues también sí. Pasando un momento horrible, y todo este tipo de situaciones, pues alteran toda una vida, imagino que la suya, la de todas, y por eso poco consuelo hay. Ahora están esperando la sentencia, pero estamos pues recordando usted a su hija, que se dice pronto, ¿no?
Sí, pues a mi hija Laura, sí. Tenía 21 años, toda una vida por delante, y el accidente se la ha llevado, sí. Y te destrozan la vida, por supuesto.
Claro.
La vida está destrozada para siempre. Tratamos de seguir, pero bueno, de otra manera, por supuesto, claro.
Sí, descubriendo a gente como a Gonzalo. ¿Usted lo conocía de algo, Asunción?
No, de nada. Es que además fue algo casual, porque una sobrina me dice, tía, verás bien... En internet, un paso, el señor que dice que va a plantar un árbol por cada fallecido, que va a ser un jardín del recuerdo. Y perdón, y cogimos el número de teléfono y yo le llamé. Y a partir de ese momento, pues ya nos unimos para siempre.
La verdad, de una relación para
es
siempre.
Adorable, la verdad, pues, sí. Es adorable.
Es adorable.
Sí, es generoso, es
de las super y de las personas.
Ver, yo siempre digo que yo soy el único que he ganado en este accidente, porque yo me llevé personas maravillosas y yo no perdí nada. Entonces, yo lo único que he hecho ha sido ganar.
No, de todas formas, no soy una persona maravillosa, la verdad.
Bueno, pues por lo menos tiene... Tiene esa forma de valorar este tipo de cosas y entonces nos da mucha credibilidad ese jardín. Y ahora le pregunto a Gonzalo, ¿por qué pasó por tu cabeza la necesidad? Porque, bueno, hay que decir que ahora, claro, hay mucha gente que ya conoce los jardines del Pazo de Faramello, que es un espectáculo auténtico. Pero, ¿por qué se te pasó por la cabeza decir, mira,
vamos a hacer esto? Son cosas que te salen del corazón. Yo también, por temas personales, estaba justamente, me habían dado una noticia que me había dejado muy tocado. Y estas cosas que te salen, no sabes ni por qué. La verdad es que es difícil de decir, pero es que yo muchas veces pienso que yo estaba que la vida te conduce a hacer determinadas cosas, y esta fue una de ellas. O sea, a mí, yo también en ese momento del tren, si vamos para atrás, todo el mundo estaba en shock. O sea, no era, todo el mundo iba a hacer algo, todo el mundo quería ver cómo podía ayudar, qué podían hacer, cómo se puede, que si, después todo aquello de manera de solidaridad prácticamente se quedó en nada. Pero en ese momento cada uno, yo creo que pensó qué podía hacer. Yo lo único que podía hacer era realmente un parque público. Yo más allá de eso no podía hacer mucho más, pero sí que lo quería hacer, ¿sabes? Porque yo pensé que, bueno, era una idea de traer vida a un tema así, ¿sabes? Canalizar por lo menos las energías, todas esas energías que había en un proyecto positivo, ¿sabes? En un proyecto que perdurara, en un proyecto que pudiera consolar a las víctimas viendo un ser vivo que cada año está más bonito y cada sitio cada vez está más bonito. Yo pensé que era la única cosa que podía dar un poquito de confort a una cosa que, como has dicho tú bien antes, no tiene consuelo. Pero bueno, yo he vivido cosas en el jardín y he vivido cosas con Asun que para mí han sido muy bonitas. Asun ha venido muchas veces a cuando plantamos los árboles con los niños pequeños, de algunos a veces de 8 o 9 años. Y para mí el día que realmente he visto más solidaridad, más cariño y más, ¿sabes?, más empatía, fue cuando Asun explica que ella perdió a su hija, cómo fue el accidente, qué significa Chardín, y ver a 20 niños abrazándola sin que nadie les dijera nada y diciéndole que lo sentían. O sea, a mí se me caían las lágrimas, a mí, a todos, porque era un gesto espontáneo de realmente de solidaridad humana a un niño de 8 años que no le ha explicado a nadie nada.
Claro. Supieron que tenía que hacer eso, esa reacción lo dice todo, claro que sí.
Lo dice todo, ¿sabes?
Y para Asun sería una vitamina, ¿no?, ese gesto.
Claro.
Bueno, pues que vamos a decir que hoy es un día especialmente duro. A mí me gustaría que, que todos, para esto que tanto se dice, Gonzalo, de lo que es la empatía, ¿no?, de ponerte en el lugar del otro, de...
Exactamente, muchas veces no sabemos lo que es hasta que no pasa una cosa así.
Exacto.
Pero yo no sabía lo que era, yo podía sufrir por la gente que yo quería, pero no por los desconocidos. Y fue la primera vez en mi vida que yo sentí empatía. De ponerse en el lugar de otro.
Totalmente.
Es que Asun viene en coche, no sé si os la habéis
perdido. Ah, igual se perdió la línea con ella.
Porque
pero
vienen al tema de la manifestación.
Claro.
Y lo mismo la pierdes y la encuentres.
Nada, no hay ningún problema porque yo tampoco quiero marearla mucho con este tema, ¿sabes, Gonzalo?
Ya,
porque son cosas que casi hay que ayudar un poco más a otros puntos que de incidir. No vamos a olvidar a Laura a ninguno de los que estamos, ni a ninguna de las víctimas, ¿no?
Por supuesto.
Por lo tanto, esos 80 muertos van a seguir siempre y 145 heridos van a seguir absolutamente siempre en la memoria de todos. Así que vamos a decirte que gracias, que no nos sorprenden cuando hablan de tu papel y de tu forma de actuar en determinados temas, Gonzalo, sabemos que eres así.
Bueno,
y por el bien que hiciste a este colectivo, ya merece la pena pues darte otro abrazo y desde luego animarte en su...
Ah, hay que estar con ellos, como sociedad también hay que admirar la humanidad y la dignidad con que han llevado todo este tema, ¿sabes? Porque yo no sé qué hubiera hecho si me hubieran matado a un hijo y lo han llevado con una categoría humana impresionante. Entonces, ¿sabes? Yo he aprendido muchas lecciones de vida de este tema, o sea que a mí no me tiene que dar las gracias, simplemente tengo que dar las gracias a Cho. Pero bueno, yo te os lo agradezco, por supuesto.
Yo te agradezco a ti estar con nosotros en este día especial, Gonzalo. Muchísimas
gracias,
un abrazo.
Otro día hablamos de temas más menos importantes, pero a lo mejor más bonitos.
Claro que sí, siempre hay ocasión.
Bueno, un abrazo,
pues, Gonzalo. Otro grande. Esta mañana nuestro compañero Fernando Molezún hablaba justamente con Jesús Domínguez, que es el presidente de la plataforma, y hablaban un poco de cómo están las cosas con el tema de la sentencia y de otras muchas reivindicaciones. Si les parece oportuno, vamos a recordarla.
Hay cifras que no olvidamos, que no podemos olvidar, que nos han quedado marcadas a fuego. Y han quedado marcadas de esa manera en la historia más trágica de nuestra comunidad. 80 víctimas mortales, 145 heridos. Ese fue el balance que nos dejaba hace 11 años, tal día como hoy, un día de verano, de vacaciones para muchos. Precisamente el tren que se siniestraba en Angrois, pues iba a llevar a muchísima gente a reencontrarse con su familia para aprovechar las vacaciones de verano, etcétera, etcétera. Bueno, 11 años. 11 años han pasado del tren Alvia de Santiago de Compostela, de aquel accidente trágico, de lo que fue la tragedia ferroviaria que cambió después la historia de la seguridad en trenes, no solamente a nivel local o a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hoy podemos leer en La Voz de Galicia pues un reportaje en el que van contando punto por punto todas las modificaciones en cuanto a seguridad que se han llevado a cabo en la Unión Europea a raíz de este terrible siniestro, del que insistimos, hoy se cumplen 11 años. 11 años esperando, por otro lado, a que se haga justicia. Porque si se tuvo un juicio lento, largo, cargado de documentación, cargado de dimes y diretes, y de idas y venidas, porque hubo acusaciones que después se revocaron y demás, pues después de un juicio demasiado largo, está llegando una espera por la sentencia demasiado larga también. Hace un año, o mejor dicho, faltan tres días, para que se cumpla un año desde que quedó visto para sentencia el juicio por el accidente del Alvia. Un año esperando por una sentencia que no llega. Es decir, un año esperando por justicia que no ha terminado de llegar. Tenemos con nosotros a Jesús Domínguez. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Jesús es portavoz de la asociación de familiares que precisamente se va a reunir hoy, va a realizar una marcha desde la estación de tren de Santiago hasta la plaza del Obradoiro, además de otros actos que enseguida vamos a contar. Pero Jesús, quería preguntarte, un año desde que se terminó el juicio, ¿cómo lo lleváis? Porque claro, la espera está siendo, supongo, que más larga de lo que pensabais.
Sí, la verdad es que la espera está siendo un poco angustiosa, como todo el mundo puede entender, ¿no? Y bueno, y más aún con noticias como la que conocimos la semana pasada, ¿no? Que el fiscal que retiró la acusación a Adif en el último momento, cuando nadie lo entendió, hasta él mismo dijo que lo mismo no se había explicado bien y no se había entendido por qué lo cambiaba, pues ha sido nombrado por el fiscal general para un puesto en el Tribunal Supremo, ¿no? Eso lo único que genera, pues aún es todavía más dolor, y no sabemos si es que conoce la sentencia, ¿no? Porque evidentemente realmente sale condenado a Adif, pues hubiera hecho un ridículo espantoso el fiscal, o no sabemos a qué viene esto, y encima hacerlo unos días antes del aniversario, ¿no? Yo creo que antes de todo el año, para dar esos premios que dan a los que siguen un poco, entre comillas, la verdad oficial, y yo creo que no era el momento para hacerlo.
Desde luego que sí. ¿Qué crees que esa propuesta de Mario Piñeiro tiene algo que ver? Es decir, ¿puede ser una especie de reconocimiento precisamente por haber retirado la acusación contra Cortabitarte?
A ver, yo creo que hay una serie de hechos que no son opiniones. Es decir, aquí, en la primera abogada del Estado que llevó el caso, que era Consuelo Castro Rey, dijo que el juez Aláez, que había imputado a 21 personas de Adif, dijo que estaba haciendo una inquisición a Adif. Luego, esta abogada del Estado la nombraron abogada general del Estado. El fiscal retira a Adif y le manda al Supremo. Todo el mundo que toca el tema del Alvia parece que le toca premio, porque recuerdo que el presidente de Renfe, que cualquier país hubiera dimitido, que era Gómez Pomar, le hicieron secretario de Estado de Transportes. Y el que era secretario de Transportes, Rafael Catalá, cuando era accidente, le hicieron ministro de Justicia, ¿no? Pero bueno, hay muchos premios más, no los voy a contar, pero vamos, son hechos. Es decir, todo el mundo que toca ese tema, con 80 muertes, 140 heridos, con un procedimiento de infracción a España abierto por Bruselas porque no se cumple la normativa de seguridad, pues resulta que además le dan un premio, ¿no? Pues bueno, esto es lo que, todo lo que ha ocurrido estos 11 años ha sido un poco así de lamentable.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, José María Gómez y Díaz Castro Verde, aseguraba hace un par de semanas que la sentencia se va a conocer en breve, que seguro que estará dentro de este 2024, aunque ni se puso fecha ni nada. ¿Vosotros tenéis noticia de cuándo vais a conocer la sentencia?
Bueno, nosotros lo que nos han filtrado de diferentes sitios, pero evidentemente son filtraciones que no sabemos si son verdad o no. Pues incluso nos hablaban de la semana que viene, lo cual ¿sí? tampoco la verdad es que nos... Vamos, esperemos que no sea así, porque si no parece como que esperan a que... A que pase el aniversario, ¿no? No tengamos voz y, bueno, no sabemos. Eso es lo que a nosotros nos ha llegado, pero evidentemente son simplemente filtraciones y de gente que está muy metida en el caso, pero no es nada seguro.
¿Qué esperáis de la sentencia? ¿Cuál sería el fallo que podría... Bueno, fíjate lo que voy a decir, que podría disolver la plataforma, porque la plataforma se creó para algo en concreto, para, sí, mantener recuerdo de las víctimas, pero desde luego para conseguir hacer justicia, ¿no? ¿Y qué sentencia quitaría sentido a que existiese ya una plataforma de las víctimas, de los familiares de las víctimas de Angrois?
Bueno, yo creo que de negro sobre blanco, ¿no? Pues las negligencias y las cosas que se hicieron mal y los responsables. Es decir, aquí hubo un aviso de un jefe de maquinistas que llegó a 10 altos cargos, ninguno de ellos está imputado. Aquí había un proyecto que se cambió y se rebajó la seguridad. Y aquí hubo una desconexión del sistema de seguridad de RTMS que hubiera evitado el accidente porque generaba retrasos. Todo eso, además, el certificado de la línea y de la desconexión lo firmó el señor Cortavitarte, que está imputado, que representa a la DIF, era el máximo responsable. Evidentemente, pues para nosotros claramente tiene que ser condenado, porque que nos digan a la ciudadanía que un tren de alta velocidad, una línea que costó 3.000 millones, un tren que cuesta 70 millones de euros, que lleva unos sistemas de seguridad automáticos que los desconectan, y que nos digan que el responsable de 80 muertos y 140 heridos es el maquinista que recibe una llamada corporativa y evidentemente se despista y tuvo un fallo, pero evidentemente eso es un insulto a la inteligencia. Entonces, nosotros lo que queremos es que se responsabilice el señor Cortavitarte, que fue quien firmó, aunque en realidad evidentemente es Adif, que las cosas pues se hicieron bastante mal. Incluso nosotros pensamos que falta Renfe, porque como decía, 10 altos cargos recibieron un aviso de peligro y diciendo lo que iba a ocurrir aquel día, que cuando el maquinista se diera cuenta y diera la señal, después del túnel era demasiado tarde. A nosotros nos parece que tiene más responsabilidad eso que el maquinista, que tiene un despiste y evidentemente tiene una responsabilidad, pero a quien le llega un correo con un aviso de peligro y no hace nada en su despacho, creo que incluso tiene más tiempo de reacción que el maquinista.
Claro. Eso es lo que os gustaría leer en la sentencia. ¿Qué creéis que vais a leer en la sentencia?
Pues no sabemos, la verdad. Nosotros evidentemente no nos queda otra que creer en la justicia. La jueza, pues se le presupone totalmente de independencia, pero aquí hemos tenido en contra, como decía, a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, a los gobiernos, porque quiero recordar que la Unión Europea ha dicho varias veces que se haga una investigación técnica independiente, porque la que existe en España y está en el juzgado metida, que es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, pues no era independiente ni analizó las causas que afectaban a Renfe y Adif, ¿no? Entonces, bueno, está todo en contra, pero esperemos que la jueza, sobre todo, para nosotros, creo que la clave está en los peritos independientes, que evidentemente son el único que salió por sorteo, porque los otros dos los impuso la Xunta de Galicia, que es Mariñas, el señor Mariñas salió por sorteo, y luego el director de seguridad de la Agencia Europea, que vino a declarar, y lo dejaron muy claro, no se podía dejar esa curva en una línea así, con un tren así, exclusivamente manos de maquinista, tenía que haber señales, tenía que haber balizas y haber hecho un análisis de riesgo al cambiar el proyecto y al desconectar el sistema de seguridad, y no se hizo.
El caso de que la sentencia no cumpla o no satisfaga vuestras pretensiones de justicia y que lleváis reivindicando ya tanto tiempo, tantos años, ¿cuáles serán los pasos a dar? Porque claro, ya se ha llevado el tema a Europa. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más podéis hacer como plataforma?
Bueno, como plataforma, evidentemente en el tema penal, si no satisface, pues se recurrirá a la audiencia provincial, que es lo que corresponde, y luego a nivel del contencioso, nosotros, como Europa pidió esa investigación, los gobiernos han negado, pusimos un contencioso administrativo que nos llevamos al Supremo, que nos admitió un recurso de casación, y ahora tenemos un recurso en el Constitucional respecto a la investigación técnica independiente que nos ha hecho. Y en el caso que el Constitucional no nos dé la razón, pues iremos a Estrasburgo. Sí. Tenemos como dos vías abiertas y bueno, pues no nos queda otra que seguir luchando, porque como decías antes, que es muy importante, la seguridad ha cambiado. Y la seguridad ha cambiado, sobre todo, yo creo, gracias a nuestras denuncias en Europa, a un procedimiento de infracción que se abrió a España precisamente por no hacer los análisis de riesgos, que estaba ya establecido desde el 2004, ¿no? Entonces yo creo que esto, pues aparte de reparar y que quede negro sobre blanco y, ¿no?, y tener la satisfacción de que la gente conozca la verdad, también nuestra lucha, yo creo que es la lucha de todos, mejorando la seguridad, porque no queremos que algo tan terrible pues vuelva a suceder. Y que alguien antes de firmar, como dice el señor Corta, evitarte una desconexión del sistema de seguridad, un cambio de proyecto, pues lo mire todo muy bien.
Jesús, hoy tenéis actos, mañana también, creo, ¿no? Se extienden hasta mañana. Hoy tenéis actos a las 11:30, comenzará una marcha que arranca de la estación de tren, ¿no?, de Santiago.
Sí, a las 11:30 salimos de la estación de tren hacia la Plaza del Obradoiro, que es una marcha un poco más reivindicativa, ¿no? Uh-huh. Y luego ya a las 6:30 hay una misa en la parroquia del Sar, y a las 7:30 pues hay un acto de homenaje, ¿no?, a las víctimas en la curva, con que habrá una lectura de algún poema, alguna música y eso, y que es lo que solemos hacer.
Supongo que tampoco será fácil, a pesar de todo el tiempo transcurrido, el tener que, claro, llegada la fecha de hoy, tener ganas de rendir tributo, de homenajear a los fallecidos, de preguntar por los supervivientes, de ver cómo están todos, de volver a encontrarse, pero por otro lado tener pendiente una reivindicación, es decir, que todavía no se haya cerrado. Es decir, tampoco tiene que ser fácil andar compaginando ambas cosas. Habrá ganas ya de poder, y permíteme la expresión, velar a los muertos con tranquilidad, ¿no?
Sí, por supuesto. Más ayer tuvimos una asamblea que vino menos gente, o sea, ha habido muchas bajas, tanto porque, bueno, es que ha habido gente que ha fallecido a lo largo de estos años,
claro.
Gente que con los achaques está peor, y gente que nos ha escrito, tenemos ya pues evidentemente una amistad, pero que no pueden más, y más con esto de la sentencia, con todas las cosas que han pasado, lo del fiscal, y la gente pues ya quiere cerrar página, claro. Pero lamentablemente pues no nos dejan, y hay cansancio, hay hartazgo, y evidentemente este año se ha notado un bajón muy importante de la gente. Se ha notado, ha sido el año que más, que hay más, bueno, pues ganas ya de cerrar, ¿no?, este tema.
Claro que sí. Jesús Domínguez, muchísimas gracias por estar con nosotros, y lo único que podemos desear desde aquí es, cuanto menos, que la sentencia tarde poco, ¿vale? Que la sentencia tarde poco, y por supuesto que haga justicia, que es de lo que se trata y lo que todos deseamos o deberíamos desear. Jesús Domínguez, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Radio Voz.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Muchas gracias.
Un saludo. Ya lo saben, se cumplen 11 años del accidente de Angrois, un accidente que nos dejaba 145 heridos y 80 muertos, 80 víctimas mortales. Y hoy esa plataforma de víctimas del Albia vuelve a Santiago para conmemorar esos 11 años del accidente, con un programa que les va a llevar a las 11:30, como decíamos, a la estación de autobuses de Santiago, y de ahí arrancará una marcha reivindicativa que terminará en la Plaza del Obradoiro. A la 1:00 p.m, precisamente, concentrados allí en la Plaza del Obradoiro, se procederá a la lectura de un manifiesto, de un comunicado, y ya por la tarde, a las 8:30, tendrá lugar una misa en la Colegiata de Santa María de Sar, en honor a las víctimas, y a las 7:30 una concentración en el puente de la curva de Agrandeira. Ahí comenzarán los actos del aniversario, ahí en Angrois. Y mañana, por cierto, también un encuentro familiar en el Xardín do Recordo, en el Pazo de Faramello, en Rois, a las 12:00 p.m. Una cosa ya quizás más íntima para todos los familiares de las víctimas, ya sean mortales o de los heridos, y todos aquellos que se han quedado por el camino también, precisamente por esperar, tener que esperar 11 años para que se haga justicia, o mejor dicho, 11 los que llevamos. Veremos cuando sale la sentencia, y veremos lo que dice la sentencia.
Sentencia que llegará pronto y ojalá les dé un poquito de paz. Ya hay concentración en la estación del tren. Les contaremos más cosas a lo largo de la mañana. A las 10:38, gracias Fernando y hasta luego.
Radio Voz, Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. Ven allí.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
cordero lechal origen España, 6-7 kilos enteros y medios, kilo 17,50 €. Salsa fina Calvey, 430 mililitros, 1,69 €. Y gambón congelado pesquera Santa Cruz, estuche 2 kilos, 16,95 €.
Gadis, en confianza.
Hola, son un colector de vidro. Sí, de eses verdes que ves por las rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Séptima Romaxe Vikinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo na Praia de San Román. O venres pregón e pasacalles con combate entre tropas cristiáns e vikingas.
O sábado ás 12:30, recreación do desembarco vikingo e batalla contra os cristiáns a cabalo na Praia de Area Grande.
Pola tarde, concurso de traxes vikingos, obradoiros, contacontos, música, gran torneo medieval a cabalo, enterro vikingo e remate cun espectáculo musical de luz e lume seguido dunha boda vikinga e queima popular.
Sétima Romaxe Vikinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo. Agardámoste.
Galicia latexa. Escoito a no meu corazón. Latexa forte dentro de min, mais tamén en ti. Latexa coa forza do mar e coa caricia do vento. Galicia latexa co son de cada festa e de cada aturuxo. Latexa forte en cada mesa, en cada domingo e en cada risa de verán. Galicia latexa sen parar. 25 de xullo, Día de Galicia. Galicia latexa. Xunta de Galicia.
A 18ª Festa do Tinto Rías Baixas chega cargada de actividades e eventos para todos os días 24 e 25 de xullo en As Neves. Con andainas, charlas, diferentes catas, pandereteiras, charangas, pregón a cargo de Almudena Alberca, pasarrúas, hinchables, obradoiros infantís e concertos. Non perdas a oportunidade de gozar destes eventos e celebrar xuntos a cultura e o viño da 18ª Festa do Tinto Rías Baixas. Esperámoste os días 24 e 25 de xullo en As Neves.
Un café con Eva Millán, Radio Voz.
Las 10:42, qué curioso tema el que les vamos a contar ahora, y además qué perfil, cómo nos gusta hablar de identificación de partituras musicales, pero dedicadas a temas específicos, porque es la tesis de Hilda Romero, que la tenemos aquí con nosotros en Radio Voz. Hilda, muy buenos días.
Muy buenos días. Encantada.
Gracias por estar con nosotros. Y lo mismo digo, y a la misma hora que tú, pero además dándote la enhorabuena a mayores, porque, a ver, recuperación de partituras por tarareo, con la detección también de la depresión en redes sociales, dos tesis finalistas del CITI, que es, bueno, un concurso que ya nos contarás, Hilda, porque esto de la recuperación de partituras por tarareo, ¿cuántas veces, ahora que existe esa posibilidad, además en Google, por ejemplo, de poner el micrófono, tararear algo y que aparezca, bueno, siempre cuando salga con cierta dignidad, claro, ¿no? Pero cuéntanos, porque esto tiene mucho de música en la radio, ¿eh?
Sí, pues nada, nosotros nos dimos cuenta de que efectivamente para, digamos, el público general existen estas opciones, estas herramientas de cantarle, pues eso, a Google o a Shazam, que más o menos todos conocemos, y decir, sí, esta es la canción que yo estaba pensando y no salía el nombre. Pero en cambio, para los músicos, que irónicamente son quienes están en el gremio y a quienes realmente en un principio
adiós,
podría ir dirigida en un principio podría ir dirigida todas estas herramientas, la investigación principal, pues no tenían esa opción de buscar partituras, porque claro, ellos trabajan con partituras, pues eso, tarareando, tocando con el instrumento, que es lo más natural para ellos. Y cuántas veces un músico no ha tocado, pues eso, cientos de piezas y no me acuerdo, no sé dónde guardo esta partitura, ¿qué hago yo ahora? Pero sí me acuerdo de cómo sonaba y la podría cantar y la podría buscar, pero no hay herramienta para eso, pues en eso estamos trabajando.
Bueno, pues es una investigación que busca partituras, eso, usando un instrumento a la propia voz. Se puede ver, porque hay un hilo en la red explicando el trabajo. Yo me imagino que habría ya muchísimas personas que les dé curiosidad, incluso, Hilda, aunque no tengan a lo mejor algo profesional vinculado a este tema, ¿no? Pero dices que se obtienen resultados con muchísima precisión. ¿Cómo se llega a ese camino?
Claro, pues nos dimos cuenta de que en cierto modo la música también se podía parecer a la biología, a nuestro ADN, por así decirlo. Y dijimos, ¿por qué no aplicar técnicas de bioinformática que se utilizan, pues eso, para comparar dos ADNs, así sencillo, pues con nuestras partituras? Y fuimos probando y en efecto, más o menos, obtuvimos resultados óptimos, buenos, y esto demuestra pues que se pueden combinar distintas áreas de conocimiento aplicando técnicas de una a otra para obtener resultados pues que se buscan útiles y fiables.
Y los comparas a ver cuáles se parecen más pues a esa que estábamos buscando en concreto, ¿no?
Sí, correcto.
Bueno, o sea que eres una crack de la informática y de la música.
Una crack o una apasionada, porque claro, es un poco locura juntar las dos. Al principio puede ser, no sé, yo tenía muy claro mi pasión por la música, tenía claro que me gustaba la informática, y dije yo, las uno, sí o sí, y aquí estoy.
Es precioso porque, de hecho, hablabas de algo que tuvimos la oportunidad, fíjate, de comprobarlo en directo con un familiar de una oyente que en ese momento estaba escuchando el programa y que decía que habíamos puesto una canción que a su padre, que tenía Alzheimer, la había removido muchísimo. Y bueno, en tu caso, pues dices que hay muchísimo impacto en la salud y que los recuerdos musicales están ahí siempre.
Sí, de hecho está comprobado y lo vemos continuamente, precisamente con el caso que me comentas, que al parecer los recuerdos musicales tienen otra conexión, se guardan en otros sitios diferentes del cerebro, no lo sé, yo no soy especialista en el cerebro, pero sí es cierto que todos lo notamos, la música guarda un lugar especial en nosotros y creemos importante pues investigar eso también, quizás sentando una base interesante con nuestros datos y con información suficiente, también se puede ayudar en ese campo de investigación en la medicina y descubrir un poco cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos ayudar en ese tipo de casos como el Alzheimer o otro tipo de enfermedades o así, sí. Porque también eso hay investigaciones que indican que en las cirugías pues uno se recupera mejor si escucha música. Claro, hace falta muchísima investigación en todos esos campos y quizá podamos aportar un granito más de arena. Claro, en ese campo.
En ese terreno. Bueno, de hecho, como investigadora del CICTI en la propia universidad, colgabas todas estas conclusiones o todas estas investigaciones en la red X, en Twitter, ¿no? ¿Y cómo fue la respuesta que comentaban?
Claro, a la gente primero le choca porque es un campo de investigación un poco extraño. No cuentas con que exista ese campo de investigación. Y claro, pero después lo empiezan a ver, lo empiezan a pensar y realmente se interesan y tienen ideas y dicen, ah, pues sí, pues es verdad, esto podría funcionar o pues sí que me sería útil. Bueno, músicos sí que evidentemente, incluso los que tengo alrededor, me dicen, ojalá, yo necesito esto para encontrar mis partituras. Los tengo hechos un lío, ya no sé dónde tengo esto. Eso sí, eso en el día a día. Pero también, pues eso, gente con curiosidad, que a lo mejor no es tanto del campo, pero que sí ve la utilidad o por lo menos un interés en este área.
Bueno, pues finalista de ese concurso, ¿eso qué supone?
Pues supone, pues de entrada esta entrevista y que haya difusión en el trabajo es lo principal, que también la gente se dé cuenta en qué se está investigando, qué resultados se están obteniendo, y también para nosotros pues también obtenemos feedback y obtenemos respuestas y vemos cómo encaja en la sociedad pues lo que estamos investigando, que al final la investigación también tiene que ir dirigida pues al público y al día a día de la gente.
Claro que sí. Además, hay que tener en cuenta que es la cuarta edición de este concurso que promueve la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas y la Fundación Ignacio Larramendi. O sea, que habría cantidad de proyectos. Y hay que decir que para concursar a nivel nacional, la tuya y la de Miguel Ángel Pérez. O sea, que tendremos una segunda opción para felicitarte por haber conseguido el final del concurso, ¿no? Esperemos.
Esperemos, y si no, pues no pasa nada, porque al final eso, el objetivo es intentar llegar a la gente y difundir pues lo que hacemos detrás de todas estas pantallas y estas pipetas, claro. Y estos laboratorios.
Pues claro que sí. Gracias, enhorabuena y espero que hasta pronto.
Muchas gracias, hasta pronto.
Igualmente, es que ahora tenemos la reunión de la comunidad, tenemos que ir rapidito porque es un tema interesante, la hora de reunirnos justamente. Le vamos a poner un café a Antonio Maigler. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Justamente hoy es usted el portavoz en esta reunión que hacemos con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, que es verdad, lo de las reuniones y la hora, bueno, es siempre, nunca llueve a gusto de todos, nunca la hora le viene bien a todo el mundo, ¿verdad?, para las reuniones de comunidad.
Claro, tradicionalmente las reuniones de comunidad pues se hacen en la hora, pues 8:30, 9 de la noche, horas donde la mayoría de la gente ya ha dejado de trabajar, la mayoría, ¿no? Hay gente que a lo mejor tiene turnos o tiene, pero normalmente se hacen esas horas. Y estamos a través del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, estamos intentando que nuestros clientes y nuestros compañeros se conciencien de que habría que fijar unos horarios un poco más adecuados a lo que es lo que nos pide hoy la vida, que es la conciliación laboral y familiar. Porque en este caso, como le decía, hay a veces que sales de una reunión unas horas intempestivas, hay empleados, colaboradores nuestros, pues que las reuniones no quieren asistir o es más complicado encontrar gente, porque, claro, son horas muy intempestivas. Entonces, claro, gente con familia, niños o tenga gente que... Bueno, en principio conciliar la vida laboral y familiar y no salir de una junta a las 11 de la noche muchas veces. Claro. Entonces, bueno, es una de las cosas que estamos trabajando en el colegio, a ver si concienciamos a la gente pues de que es un horario. Yo, de hecho, en algunas comunidades que ya estamos aplicando un horario más normal, 5:30, por la tarde, 6, pues incluso viene más gente que viene más gente que en otras, ¿no? De hecho, claro. El otro día una chica en una reunión me decía, mira, yo hoy puedo venir porque a las 8:30 estoy dándole la cena a mis hijos. El otro vecino que dice, pues yo tengo que estar con mis hijos acostándolos. Claro. Entonces, bueno, estamos en esa línea, sobre todo porque nos está costando trabajo encontrar colaboradores o personal pues que quiera asistir a las juntas. Que bueno, a veces son divertidas, otras no tanto, pero bueno, en principio...
Habrá de todo.
Entonces, bueno, estamos intentando a ver si concienciamos que somos un profesional más, como un médico, como un dentista, como un psicólogo,
claro,
o un abogado, y que tú no vas al abogado a las 10 de la noche porque sales de trabajar a las 9:30. A ver, siempre te ajustas, una junta se hace una vez al año, tampoco es una junta cada semana, que digas tú, bueno, es que me trastoca todo el tema de mi trabajo, de mis planes, ¿no? Claro. Y estamos en esa línea porque hay muchas quejas y sobre todo porque tenemos dificultades, y me repito mucho, pero tenemos dificultades en encontrar colaboradores o empleados que quieran asistir a juntas, pues porque hay ciertas horas que son muy intempestivas, ¿no? Sobre todo.
O sea que ahora, Antonio, encima con estos días y en verano ya imposible, ¿no?
Sí, en verano, a ver, en verano baja el nivel de, de reuniones porque la gente suele salir de vacaciones, entonces hay cosas que pueden esperar, las dejamos para septiembre. Hay comunidades de playa, de zona de costa o zona de vacacional, que bueno, que cuando aprovecha para hacerse las reuniones. Pero por lo general en julio y agosto, sobre todo ya en agosto, prácticamente nadie hace muy pocas reuniones. Y bueno, yo creo que a la gente en principio lo está tomando muy bien ese planteamiento, porque lo entiende y, como decía, en algunos casos hay más aforo más asistencia que en algunas comunidades, en otras reuniones que se hacen más tarde, ¿no? Y en esa línea estamos, porque hay muchas quejas. Nosotros a través del colegio pues recibimos pues comentarios y los compañeros, pues todo el mundo lo que tiene un poco es eso, que son horas intempestivas y, bueno, intempestivas. Son horarios fuera del horario normal de un trabajo de la media, ¿no? Y bueno, en principio estamos por esa línea, intentando ver si convencemos a nuestros clientes, que yo creo que para ellos también va a ser mejor, porque la reunión de comunidad te va a lo mejor no romper la noche o la habitual. La forma habitual de descanso.
Claro. Bueno, pues yo creo que es un tema interesante que nos afecta absolutamente a todos y que yo creo que con criterio se puede organizar perfectamente el próximo curso escolar. Antonio, muchas gracias. Dejamos que continúe dentro del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia con todos los trabajos de esta época del año. Gracias y hasta pronto.
Pues muchísimas gracias a ustedes y espero haberles ayudado y informado. Gracias.
Claro que sí. Buen día. Hasta luego.
Radio Voz, alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais
que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por...